Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la reforma de la ley de extranjería que quiere realizar el Partido Popular, en la que tiene previsto sancionar hasta 10.000 euros a las personas que den cobijo a los inmigrantes en situación irregular, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este asunto.
Me parece muy injusto y no me parece correcto, ni creo que nos han pedido opinión al pueblo.
Fatal, porque hay que acoger a todo el mundo.
Nos parece fatal. Según la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a circular, educación, seguridad social en todos los ámbitos. Quiero decir, somos todos personas, todos somos iguales y tenemos derecho a lo mismo, estemos donde estemos.
No me parece bien, pero entiendo que alguna medida habrá que tomar. Tal vez no sea la más adecuada, pero alguna medida debería ser tomada respecto a las mafias que traen inmigrantes con fines ilícitos.
Pues me parece que está muy mal y al contrario, no deberían de multar a nadie y creo que todos somos libres de ir a donde queremos y yo creo que lo que a ellos les conviene es tener gente aquí para que levante el país, que uno viene aquí a trabajar, no a pedir dinero ni nada y al contrario seríamos una ayuda para ellos.
Pues me parece una aberración contra el ser humano, simplemente una aberración, porque todos somos iguales por el color de nuestra piel o por nuestro país. No hay fronteras, no hay limitaciones. Todos somos iguales, hermano. El gobierno lo que hace es un brutal herejía contra el ser humano. Porque esto no es gobierno, esto es una dictadura peor que con Franco y que con Hitler.
Depende, porque los inmigrantes pienso que tienen que buscarse la vida y el trabajo aquí en España, igual que los demás que no sean inmigrantes. Y luego también España no solamente es de los españoles, es del mundo entero. La tierra es para todos los hombres.
Pues mal, porque multarlos por algo que no pueden evitar es fatal.
Me parece muy mal.
Fatal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Las personas humanas tenemos que ayudarnos unos a otros, sino ya como animales.
Yo también he pasado por lo mismo y me parece muy mal, porque debería haber solidaridad con todos.
Me parece horrible, un horror, y me parece que están creando un estado xenófobo, fascista, tanto el gobierno del PP como casi todos los políticos que están por ahí.
Muy mal. Si la gente no tiene dónde ir, pues me da pena. Que encima se castiguen las personas que los quieren acoger.
Me parece mal porque todos somos personas y deberíamos tener todos los mismos derechos y privilegios.
Me parece mal.
Vergonzoso.
Creo que es bueno que la gente en España aceptan a la gente que vienen del extranjero, sobre todo África. No me gusta que los gobiernos no aceptan esta gente. Puedo ver en las calles, en casas y edificios vacíos que viven gente de África, por ejemplo, Senegal, en casas destruidas y a mí no me gusta. necesitan un sitio mejor que ahora.
Muy mal, porque si yo quiero ayudar a una persona, nadie me tiene que decir si lo hago bien o lo hago mal. Y el amparo es un derecho que no se debe de perder, o sea que muy mal. Estoy totalmente en desacuerdo con muchas cosas que está haciendo este gobierno, con inmigrantes, con sanidad, con todo.
Sanciona, voy a sancionar a alguien que... qui aide des gens qui n'ont pas de papier, en gros c'est ça, qui n'ont pas la nationalité espagnole. Bah, c'est comme le gouvernement français, c'est lamentable. C'est tout, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il n'y a pas de loi à passer là-dessus, on a le droit d'accueillir qui on veut chez soi. Voilà, ça c'est mon avis.
Dice que el gobierno francés también hace lo mismo. Le parece muy mal, todas las personas tienen derecho a circular y a ir donde quieren ir.
Por una parte hay que controlar y por otra parte pues la persona se hace responsable y todo lo que pase con esa persona, el responsable es el que lo acoge. Pueden ser de las dos maneras.
Me parece fatal porque me parece que se atenta contra los derechos humanos, contra la libertad y contra muchas otras cosas.
Me parece muy mal. No tienen por qué multar a nadie si quiere hacer lo que quiere hacer.
Una aberración, porque si él no ejerce su responsabilidad... Yo tengo el derecho de ejercer mi solidaridad.
Veo mal. Es que el gobierno que hay ahora no me gusta para nada.
Chez lui, et voilà.
No, je trouve que c'est mal, qu'il devrait quand même accepter les gens, même en situation régulière, c'est des gens comme les autres.
Ah, moi, je suis d'accord avec lui. C'est pas... Ouais, tout le monde fait ce qu'il veut chez lui, et puis... Ouais, nous aussi, on est en situation régulière, donc ça sert à rien de jeter les gens à la rue, quoi.
Dicen que esto no puede ser, porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere en su casa.
Me parece muy malo. Me parece que tenían que daros más facilidades a vosotros, el gobierno. Y hombre, y frenar un poquito porque no podéis venir todo un país aquí a España.
Pues muy mal. No hay que multar a nadie. Hay que dejar que la gente viva. Y viva lo mejor posible.
I don't know. Depends how they come there, you know. If they, you know, criminals, yeah, I think that's a good thing, yeah. But if the regular people who came just for work, you know, improve their standard of living, why not? They should be given, you know, the... at least temporary right to live. If they prove themselves that they are good citizens, you know, let them live. If not, deport them, right? You see what I mean, yeah?
Dice, hay que matizar, porque si son inmigrantes, delincuentes, criminales, no. Pero si son inmigrantes que vienen aquí solamente para trabajar, para buscar vida, podemos acogerle.
Estas entrevistas efectuadas en la ciudad de Valencia han sido realizadas por el migralogo Papa Bala. Hemos recibido una nota de prensa de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, en la que se nos comunica que mañana, día 12 de enero de 2013, se cumplen 3 años del terremoto en Haití. Después del tiempo transcurrido, más de 1 millón de haitianos aún necesitan de la ayuda humanitaria. Haití también se enfrenta al segundo año consecutivo de malas cosechas a causa de la sequía y del huracán Sandy. Desde el inicio de la epidemia de cólera en octubre de 2010, 7.600 personas han muerto como consecuencia de la enfermedad. Para más información, acceder a info@cvongd.org. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11 de la mañana. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta noche te invitamos a escuchar los siguientes espacios y contenidos. Y Iniciamos el programa con el espacio Mente y Cuerpo Sanos, que tratará el tema de la intolerancia a la lactosa, incidiendo en sus causas y tratamiento. La médica Mercedes Andani entrevistará a Caterine García, médica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Fe. El empezar a investigar es un comienzo duro y tiene un futuro difícil. Este será el asunto de la ciencia en nuestras vidas, para lo cual el catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, Lucas El Castillo, entrevistará a David Talens, biólogo y becario predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Altea de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. Hoy realizamos una aproximación a la reforma laboral, para lo cual Toni Peruga, miembro de Carre Volta, entrevistará a Adoración Guamán, profesora titular de la Universidad de Valencia del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Con el título Ayúdales para el invierno, realizamos Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Julia Pérez, delegada de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Teresa Bóveda, colaboradora de esta protectora. El machismo en la cultura española. Este será el tema a desarrollar en un coloquio en el espacio Desde el Arroyo. Participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Marta Pedrajas, profesora de filosofía, Dora Isabel Quintero, periodista, y Alfonso Escutia, jubilado. Esperamos que os interesen los contenidos y espacios que os ofrecemos esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. ¡Comenzamos! Náuseas, dolor abdominal, diarreas son algunos de los síntomas producidos por la intolerancia a la lactosa cuando se ingieren productos lácteos. La lactosa digerida parcialmente pasará al intestino grueso y puede provocar una serie de manifestaciones en el organismo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la doctora Mercedes Andani entrevistará a la doctora Caterine García, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Fe de Valencia.
Buenas noches. Estamos aquí con la doctora Caterine García del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Fe. Vamos a tratar el tema de la intolerancia a la lactosa. Sabemos de la importancia de la leche como alimento fundamentalmente para neonatos y bebés en sus primeros meses, pero es sabido que existen personas que no toleran su ingesta por una u otra razón. Doctora García, en palabras llanas, para que la gente lo entienda, ¿qué es la lactosa y por qué causa este tipo de problemas?
La lactosa es un azúcar que se encuentra mayoritariamente en los productos lácteos. De ahí viene su nombre, de lactosa. Está formada por dos componentes, que son la glucosa y la galactosa, y lo que se encarga la enzima del organismo es de escindir o hidrolizar la lactosa en sus dos componentes principales para su absorción.
¿Cuál es la incidencia de la intolerancia a la lactosa en España y a nivel mundial?
Lo primero, comentar que la actividad de esta enzima que he comentado antes aumenta en el periodo perinatal y que después del destete la concentración va disminuyendo hasta la edad adulta. Existen individuos en los que la expresión de la lactasa se mantiene suficiente para no producir síntomas en la vida adulta, pero es muy frecuente que esta actividad disminuya y por lo tanto se produzcan los síntomas compatibles con la intolerancia a la lactosa. El déficit primario de esta enzima es una entidad muy muy frecuente, tanto que no se considera una enfermedad, sino un proceso adquirido normal del adulto. En España la prevalencia del déficit de lactasa en la población adulta es del 35 al 50%. Estas cifras sitúan a España en la zona de prevalencia intermedia, similar a otros países mediterráneos, pero por encima de los países del norte de Europa, en los que la prevalencia es menor del 10%, y por debajo de países como Asia, África y América, sobre todo América del Sur, donde la prevalencia es mayor, superior al 90%.
¿Existe algún predominio de índole racial, sexual o por edades?
Existen diferencias de prevalencia según la raza y la edad, pero no hay diferencias entre sexos. Las razas que presentan más frecuencia de este déficit son africanos, asiáticos e indios americanos. Y como hemos comentado antes, a medida que aumenta la edad, también va aumentando la frecuencia de este déficit.
¿Puede considerarse que intervienen factores genéticos o enzimáticos en su presentación?
Sí, la intolerancia primaria a la lactosa es un trastorno con herencia autosómica recesiva, con una elevada prevalencia y una variación geográfica amplia, como hemos explicado anteriormente. Es decir, la disminución progresiva de la lactasa a lo largo de la vida está determinada genéticamente y es independiente de la ingesta de leche. Es decir, que se puede producir aunque se ingieran grandes cantidades de leche durante la infancia. Esto no protege. El gen se encuentra en el cromosoma 2.
¿A qué nivel intestinal se produce la intolerancia?
El enzima lactasa se encuentra en el borde en cepillo de los enterocitos, es decir, las células del intestino delgado. Por lo tanto, las personas que padecen este déficit presentan síntomas a nivel de intestino delgado.
¿Qué tipos de intolerancia puede presentarse? ¿Se trata de un proceso agudo, es decir, temporal o crónico?
Hay dos grupos principales de pacientes con intolerancia a la lactosa: intolerancias primarias y secundarias. Primarias significa que el déficit se debe a una enfermedad propia, no causada por otras enfermedades. Y secundaria significa que la complicación se debe a otras enfermedades del tubo digestivo, como pueda ser la enfermedad celíaca, como pueda ser la enfermedad de Crohn, etcétera.
¿Cuál sería la sintomatología que nos haría pensar que nos encontramos ante este tipo de patología?
Cuando se ingiere una cantidad suficiente de lactosa, se producen diarrea, dolor abdominal de tipo retortijón, meteorismo, y en los niños, además, irritabilidad y retraso del crecimiento en peso y talla.
¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos de índole intestinal, como por ejemplo la malabsorción, enfermedad celíaca, etcétera?
La historia clínica y dietética minuciosas son la principal herramienta para llegar al diagnóstico. En el caso de intolerancia a la lactosa, es la ingesta de los alimentos que contienen lactosa aquellos que van a provocar los síntomas, mientras que en la enfermedad celíaca son los alimentos que contienen gluten los responsables de los mismos. Si somos capaces de identificar ciertos alimentos como causantes de los síntomas, tenemos casi el diagnóstico, pero esto muchas veces es difícil, ya que habitualmente ingerimos los alimentos mezclados, y es muy difícil atribuir los síntomas a un alimento en concreto, a no ser que se hayan hecho varias pruebas de tolerancia, en el caso de que haya una sospecha ya clara. Por otra parte, hay datos de la exploración clínica y de los análisis de sangre que van a hacer sospechar otras enfermedades diferentes al déficit de lactasa. Y si es necesario, se pueden utilizar otras pruebas diagnósticas como los test de tolerancia a lactosa o de hidrógeno espirado o pruebas de imagen en busca de otras enfermedades digestivas. El último paso sería ya la biopsia intestinal.
¿Cuál sería el tratamiento de elección ante un proceso de este tipo?
El tratamiento de elección es una dieta controlada en lactosa que limite o evite el aporte de este disacárido. La dieta debe ser elaborada por especialistas porque hay que asegurar un correcto aporte energético proteico y de calcio después de suprimir los alimentos ricos en lactosa, que suelen ser alimentos ricos en calcio. Dependiendo de la tolerancia individual, la eliminación de la lactosa puede ser parcial hasta el nivel máximo tolerado o total.
Ya hemos hablado de las pautas dietéticas. ¿Estos enfermos deberán seguir también algunas pautas vitales especiales?
Las pautas vitales especiales son las dietéticas. Lo más habitual es comenzar con una dieta estricta, sin lactosa, e ir introduciendo pequeñas cantidades para probar la tolerancia, incrementando progresivamente hasta que los síntomas reaparezcan. Aunque no existe unanimidad sobre la cantidad de lactosa ingerida que produce síntomas, y además puede variar de un individuo a otro, se considera que la mayoría pueden ingerir hasta 7 gramos de lactosa por ración sin presentar síntomas. Por poner algunos ejemplos, un vaso de 200 mililitros de leche de vaca tiene entre 9 y 14 gramos de lactosa, un yogur entre 4 y 17, 30 gramos de queso menos de 5 gramos, menor cantidad a medida que aumenta la fermentación del mismo, y una bola de helado menos de 6 gramos. La lactosa se encuentra en la leche y en los derivados lácteos y en muchos productos alimenticios preparados: chocolate, cereales de desayuno, pan, productos de bollería, salsas, sopas, embutidos, enlatado. Por tanto, una consideración especial es que a la hora de comprar es importante leer el etiquetado de los alimentos para comprobar que no tienen lactosa. También saber que nombres como suero lácteo, fermentos lácticos, caseína, lactoglobulina o proteínas lácteas que podemos encontrar en el etiquetado de alimentos pueden ser fuentes de lactosa, por lo tanto se deben evitar. Es importante señalar que muchos productos farmacéuticos, muchos medicamentos contienen lactosa, pero como las cantidades son mínimas, del orden de miligramos, y recordar que se toleran adecuadamente hasta 7 gramos por ración, no suelen producir síntomas. Hay pacientes muy intolerantes que sí que los medicamentos les producen síntomas, pero lo más habitual es que no tengan problemas con lo que son los excipientes de medicamentos. Además, existen preparados comerciales con lactasas, que es la enzima que hidroliza la lactosa, que tomados junto con los alimentos pueden aumentar la tolerancia al mismo. Sin embargo, no hidrolizan la lactosa de forma completa, por lo que su beneficio variará en función de cada paciente.
¿Los alimentos que encontramos en el comercio que ponen que no contienen lactosa son realmente aconsejables o tienen que ser alimentos específicos preparados de una forma especial?
Generalmente, si el etiquetado está controlado, es adecuado. Si un alimento dice que no contiene lactosa, realmente no lo contiene y será un alimento seguro.
¿Tiene alguna recomendación especial que hacer a estos enfermos o a las personas que conviven con ellos?
Sí, debido a que se trata de una situación crónica con la que debemos convivir toda la vida, hay dos puntos que sí que resaltaría. El primero es que debemos eliminar aquellos alimentos que nos produzcan síntomas, por supuesto, pero tenemos que asegurarnos de que la eliminación de estos alimentos no conlleve un déficit nutricional. Por tanto, se deben seguir los exámenes de salud que el médico estime oportuno y evaluar la necesidad de suplementar vitaminas o minerales adicionales, en especial el calcio, ya que la principal fuente de calcio son precisamente los productos lácteos. En general, los pacientes que están realizando una dieta sin lactosa estricta requieren suplementación con comprimidos de calcio. Y la segunda recomendación especial sería que en momentos de estabilidad de síntomas digestivos podemos probar introducir aquellos alimentos que tengamos dudas si nos producen síntomas o no, para evitar restricciones alimentarias innecesarias.
Es decir, que con todo esto, una persona que presenta este tipo de patología puede llevar una vida prácticamente normal.
Sí, por supuesto, porque hay muchos alimentos, es verdad, que llevan lactosa, pero las cantidades pueden ser pequeñas y pueden ser toleradas, y si no, pues hay muchos sustitutivos de alimentos, por ejemplo, la leche. Existe leche de soja o leche de almendras que se pueden sustituir por la leche de vaca, y es una manera de aportar leche sin necesidad de aportar la lactosa.
Doctora García, muchas gracias por su atención.
Gracias a vosotros.
Hemos estado entrevistando a la doctora Caterine García del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Fe.
A la hora de tratar a niños con síndrome de Sjögren, niños que por su profunda carencia de DHA lo necesitan más que ninguno, lo que hacen precisamente es que les recetan dietas pobres, que son sumamente restrictivas en grasas. La idea de ellos es disminuir esos niveles altos que tienen de esos tipos de ácidos grasos. Al final conduce al niño a la muerte mucho antes de lo que sucedería, incluso si no recibiera tratamiento alguno.
Ana Rodríguez, bióloga.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui.
La ciencia española, que en un año ha perdido una cuarta parte de su presupuesto total y que desde el año 2009 acumula un recorte del 37%, puede aguantar la falta de recursos de este año, pero no soportará una falta de estrategia y de planificación absolutamente irresponsable por parte del gobierno. Así se expresaron los promotores de la Carta Abierta por la Ciencia en España. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, hablaremos, entre otras cuestiones, de empezar a investigar un comienzo duro y un futuro difícil. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás cuando echo polvo de
descansarás ya.
La ciencia no es únicamente patrimonio de científicos consagrados. De hecho, la mayor parte del trabajo de laboratorio es obra de jóvenes que se lanzan a la aventura del conocimiento impulsados por su enorme curiosidad y una vocación de aportar a la sociedad un mejor conocimiento de la naturaleza, que ella misma explota para su desarrollo y mejora de las condiciones materiales de la vida social e individual. Estos jóvenes que se inician en la carrera científica no tienen la vida fácil. Se les exige, por parte de sus directores, una dedicación más que exclusiva, con jornadas de trabajo que rayan la esclavitud y que aceptan por su gran espíritu vocacional y porque son jóvenes y entusiastas. Vamos a hablar con David Talens Perals, licenciado en Biología y becario predoctoral del CSIC. Además de estos méritos, que son muy escasos todavía por su juventud, mantiene un blog, se llama BioGenMol, de divulgación de las ciencias biológicas, que en todo caso recomiendo a los escuchantes. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches, Lucas.
¿Qué impulsa a un joven como tú a lanzarse en la aventura de la investigación?
Desde que era bastante pequeño he buscado la explicación de las cosas y para obtener dicha explicación pues no tenía ningún problema en destripar pues lo que fuese. Mi madre decía que llevaba del colegio saltamontes en los bolsillos, que luego los ponía debajo de mi microscopio de juguete. Creo que en parte hay algo innato en ese sentido. Pero aparte la investigación tiene algo muy bueno y es que jamás vas a ver el resultado que vas a obtener cuando empiezas a trabajar. Y creo que en este sentido pues es poco probable aburrirse. Y te permite hacer muchas cosas distintas, desde hacer de informático, hacer bricolaje o actuar como profesor.
El trabajo que estás haciendo ahora, ¿qué atractivo tiene para ti?
Siempre me han fascinado las máquinas desde bien pequeño y cuando me explicaron por primera vez las proteínas como máquinas, pues quedé fascinado. Y ahora mismo pues mi trabajo consiste en eso, en poner esas máquinas a punto, a mejorarlas y a describirlas para sacar provecho de ellas. Las proteínas pues son al fin y al cabo herramientas que usan millones de personas al día, sin contar ya las que tiene nuestro propio organismo. Desde los laboratorios más punteros hasta los hogares, cuando echan el jabón en el tambor de la lavadora, pues están usando enzimas, lo que es lo mismo, proteínas. De aquí que trabajar en ellas tenga tanta importancia y de ahí viene el atractivo de mi trabajo.
¿Ves una aplicación para la sociedad y qué esperas tú de la sociedad?
Todo trabajo científico tiene una aplicación en la sociedad y la investigación básica, que tanto odian algunos por no aportar beneficios a corto plazo, pues los aporta a largo plazo y son la base de las investigaciones aplicadas que sí que tienen una repercusión en la sociedad a lo largo del tiempo. ¿Qué espero de la sociedad? De la sociedad no puedo esperar una respuesta favorable a la ciencia por el simple hecho de que a muy poca gente les importa realmente. Pero porque pienso que en parte ni en los medios, ni nosotros mismos, los propios investigadores, nos hemos preocupado demasiado por ello. Y entre científicos es cierto que nos entendemos muy bien, pero el problema es hacer que tu abuela se entere de lo que estás haciendo o de quién trabajas.
Además de tu trabajo oficial, digamos, eres un voluntario de la divulgación de la biología. Como hemos dicho, mantienes un blog y además lanzas un archivo de audio a la red. En ambos desarrollas diversos temas que abarcan un amplio espectro de conocimiento dentro de las ciencias de la vida. ¿Qué te impulsa a hacer este trabajo divulgativo?
Básicamente me impulsa lo que anteriormente he comentado. Mi mentalidad es, los científicos somos mayoritariamente trabajadores públicos y creo que la sociedad tiene derecho a conocer en qué se gasta ese dinero. El problema es que muchas veces fallan las bases. ¿Cómo puedo explicar que ingenierizo proteínas si la gente no sabe bien qué es una proteína o qué es exactamente un transgénico? Esto es lo que me impulsa realmente a seguir haciendo lo que hago. Pero el origen del blog realmente fue una tarde soporífera de verano, pues estudiando botánica, pero ya eso ya es otro cantar.
Eres un joven investigador que empiezas ahora. Vemos por tu actitud que tienes un gran interés en la ciencia. Pero, ¿qué perspectivas de futuro crees que te ofrece tu carrera científica?
Ahora mismo en España pienso que escasas. No me puedo quejar porque, como tú bien has dicho, ahora mismo tengo una beca para hacer mi tesis doctoral, cosa que muchos de mis compañeros pues ni eso. Pero tal y como están las cosas, no sé si cuando termine la tesis la situación habrá mejorado o habrá cambiado con respecto a ahora. Los que sí lo tienen realmente crudo son los que vienen detrás de mí.
Los que lo tienen realmente crudo, desde mi punto de vista, no son los que vienen detrás de ti, sino vosotros mismos. O sea, los que lo tienen crudo son los que vienen detrás de mí. ¿Tú crees que vas a tener perspectivas en España o vas a tener que emigrar, como tantos otros?
Emigrar en ciencia es casi obligatorio. En realidad es necesario porque te aporta un nuevo punto de vista cuando vas a otro país, trabajas en otros laboratorios, usas técnicas novedosas que en tu propio laboratorio no tienes. Por esa parte es positivo. El problema es, ¿puedo volver a España?
Ese es realmente el problema, porque todos los científicos que hemos trabajado hemos tenido que salir fuera a otros sitios y no movernos en distintos laboratorios. El problema es, ¿podré venir a España? David, espero que así sea, que puedas volver a España también en un futuro y que o bien continuar el trabajo que estás haciendo o emprender otros distintos. Vamos a centrarnos un poquito en el trabajo que estás haciendo porque creo que es importante que la gente sepa lo que hace un joven investigador en este caso, tanto más cuando que tu trabajo tiene que ver un poco con la alimentación, ya que, si no me equivoco, estás tratando de mejorar esas enzimas con la idea de obtener prebióticos, sustancias que me gustaría que explicaras qué son y dijeras para qué sirven y qué van a aportar.
Como bien has dicho, sí, trabajo en alimentos, pues estoy en el Instituto de Tecnología de los Alimentos. Una de las partes de mi trabajo pues consiste en intentar modificar las enzimas que se encargan de la producción de estos prebióticos pues para incrementar su síntesis y así favorecer un mayor beneficio en la síntesis industrial de estos productos. En cuanto a qué son, los prebióticos podríamos decir que son sustancias que favorecen y facilitan el crecimiento de microorganismos en el tracto digestivo, concretamente en el intestino, de microorganismos que están presentes como simbiontes y que nos aportan ciertas sustancias como por ejemplo la vitamina B y que contribuyen a la digestión de los alimentos, además de activación del sistema inmunitario y otras muchas cosas.
No has mencionado la palabra, pero esos prebióticos son los que sirven para que los famosos probióticos se desarrollen con mucha mayor facilidad en el intestino. ¿Crees realmente en los probióticos?
Si no creyese, no estaría trabajando, por lo menos no formaría parte de mi trabajo. Creo que sí que tienen un papel importante y que realmente sí podemos ser capaces, administrando diferentes prebióticos, podemos ser capaces de modificar esa microbiota intestinal hacia una microbiota que sea más favorable para nuestro organismo.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿tú crees en los probióticos que salen en las campañas de publicidad o en los probióticos que de forma natural se llevan utilizando desde hace mucho tiempo en alimentos fermentados de tipo popular, como puede ser el kefir, el yogur mismamente dicho, el kumis, el levén, que es un alimento típico de Marruecos? Hay muchos productos de este estilo. ¿Crees que es necesario añadir otro tipo de sustancias o de microorganismos a los alimentos si podemos considerar que estos productos son ya suficientes?
Puede ser que sean suficientes. Siempre tendemos a lo más natural, pero si realmente conoces que haciendo ciertas modificaciones puedes hacer que estos probióticos superen mejor que la barrera intestinal o cosas por el estilo y lleguen más intactos al intestino, pues de alguna manera se garantiza el mejor funcionamiento de dichos productos. El recurrir a marcas comerciales, al fin y al cabo todos son probióticos, pero de algo tenemos que vivir los científicos.
En el desarrollo de tu trabajo obviamente utilizas mucha tecnología, que no solamente es bioquímica o microbiológica, sino también metodología genética de la más moderna. ¿Cómo mejoráis estas enzimas para que produzcan los prebióticos, me imagino que en más cantidad y de una forma más económica que lo que podemos obtener actualmente?
Primero, dejar claro para nuestros oyentes qué son las enzimas. Enzimas, digamos que son un tipo de proteínas que en lugar de tener una función estructural, pues tienen una función de catalizar reacciones, es decir, facilitan la conversión de unos sustratos en productos. Es decir, por ejemplo, la lactasa convierte la lactosa en sus dos componentes, glucosa y galactosa. Entonces, la idea de modificar estos enzimas consiste en verlos como máquinas que son y estudiar las diferentes partes, en este caso el centro catalítico. En este caso, como no tenemos la estructura, pues mediante modelos estructurales, modelización por ordenador, ver un poco los sitios en los que acopla el sustrato y ver qué modificaciones concretas de aminoácidos podrían beneficiar esa transglicosilación, que es en este caso la reacción necesaria para formar los GOS, y sobre todo incrementar por un lado la cantidad, pero también la variedad, porque dependiendo del tipo de enlace hay distintos tipos de prebióticos.
Hoy hemos estado hablando con un joven investigador, David Talens, que ha comenzado su carrera científica, y le deseo que llegue lo más alto posible y sobre todo que las circunstancias le permitan alcanzar estos objetivos. Muchas gracias, David, y buenas noches.
Muchas gracias por haber contado conmigo y buenas noches.
Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo, descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 pounds y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrá. Cuando hecho polvo descansarás ya.
Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estripe establert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comienza el Día de Santa Teresa, el espacio del Centro Sociocultural Carrevolta. Diversas organizaciones en toda España han puesto en marcha la campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular para que el Congreso apruebe la posibilidad de que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda hipotecaria contraída. ¿Cuál es la posición de Carrevolta sobre esta cuestión? Buenas tardes, Josep Martínez.
Bona vesprada, Enrique. Doncs sí, després de continus i injustificables retards per part de la mesa del Congrés, el passat dimecres 18 d'abril es posa en marxa la Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i la dació en pagament, així com el lloguer social. Fins al 31 d'octubre cal recollir un mínim de 500.000 signatures a tot l'Estat. Estem convençuts que s'aconseguiran. Des de Carrevolta haurem de donar suport a aquesta ILP. Bona vesprada, amigues i amics. Un dia més està així amb vosaltres, al Déu de Santa Teresa. Com és habitual, començarem amb la programació de Carrevolta. El bloc central del programa consistirà en una entrevista a Adoración Guamán, professora titular del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València i autora junta a Héctor Illueca del llibre El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo, publicat per l'editorial Sequitur, que podeu trobar com no a les llibreries, però també podeu descarregar des de la pàgina del Centre d'Estudis Polítics i Socials. I per acabar, Deli estarà amb nosaltres per a portar-nos les músiques del País Clandestí. Anem a per la programació, Clos Quimeno. Bona vesprada.
Hola, què tal? Per aquest curs s'impartiran a Carrevolta tallers de valencià, nivell elemental i mitjà, conversació d'anglès, migració al programari lliure, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià, que consisteix a formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carrevolta o també a la web del voluntariatpelvalencià.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. L'espai està preparat per a grups de fins a 80 persones i la nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Avui tenim així Adoració Guamán Hernández. És doctora en dret, professora de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat de València. Fa assessorament jurídic a tots i a totes aquelles que són acusats injustament per defensar els drets civils i polítics, tant del 15M com de la Primavera Valenciana. I és membre de la Fundació CEPS, Centre d'Estudis Polítics i Socials. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
¿Es podrías hacer un chicote resum de capa uno en saboca la reforma laboral que está impulsando a día de hoy el Partido Popular?
La reforma laboral en saboca un cambio absoluto de modelo de relaciones entre capital y trabajo. Amb aquesta reforma laboral, el govern del Partit Popular ha optat per una submissió total dels treballadors al poder de l'empresari. Té quatre objectius fonamentals que no són cap dels que ha reconegut el govern. La reforma laboral va provocar una devaluació dels salaris, del poder adquisitiu dels treballadors i treballadors, va provocar un ajustament del treball, és a dir, va a beneficiar els empresaris facilitant l'acomiadament, ja està provocant moltíssim acomiadaments. La reforma laboral precaritza els precaris, sobretot en la qüestió de joves i de dones, i la reforma laboral col·loca a l'empresari una posició de poder quasi absolut front als treballadors i treballadores.
Front a tota aquesta barbàrie, com creus que va reaccionar el poble valencià?
És una qüestió difícil, perquè un dels efectes fonamentals que he mencionat de la reforma laboral és que ataca directament al cor del moviment obrer, és a dir, a la negociació col·lectiva. La reforma laboral va contribuir a enfeblir encara més la capacitat de reacció organitzada des del punt de vista tradicional dels treballadors i les treballadores. La reforma laboral es col·loca individualment front a l'empresari, busca atomitzar el treballador i, per tant, minimitzar la seva capacitat de lluita. Però el que hem de fer, per supost, és alçar-nos enfront a aquesta rebaixa i a aquest canvi autoritari de model i reaccionar als carrers i també reaccionar jurídicament des del punt de vista del jutge, des del punt de vista de professors universitaris i tots els que tenim instrument jurídic contra aquesta reforma laboral, perquè, a més, és inconstitucional. Per a molta gent són mesos a la tàctica de la rana, de la granota, aquesta que diu que si tu pots abollir una granota en aigua, si comença a pujar la temperatura amb la granota dins de l'aigua, la granota morirà. Però si llances la rana a l'aigua, va a botar. Què està passant? Que estan sometent-nos divendres rere divendres a uns retalls continuats, estan furtant-nos drets, estan atacant contra tot el que era per a nosaltres el nostre mode de vida i hem de dir basta, no podem continuar així. Crec que acabarem reaccionant i que aquesta reacció no va a tardar. Tinc la esperança de que el dia que complís un any el moviment 15M, per exemple, hi hagi una reacció majoritària perquè estem molt pitjor del que estàvem l'any passat.
Dins d'aquestes reaccions, consideres que la violència pot ser una d'aquestes?
La violència l'està exercint el Partit Popular contra els nostres drets. La violència l'està exercint la policia del Partit Popular quan ens hem manifestat als carrers. La violència l'està exercint el capital contra el treball. Tot això ja són reaccions violentes que estem patint la ciutadania dia rere dia. Estan furtant-nos l'educació pública, la sanitat pública. Això és violència. No tinc una bola de cristal, no sé el que va passar. Sé que estan sometent-nos a moltíssima pressió i que estan provocant uns nivells de conflictivitat en la societat i la reforma laboral provoca conflictivitat social perquè estan atacant els nostres drets individuals i col·lectius. Això és una qüestió que si governen de manera autoritària hauran de gestionar. Si governen de manera autoritària provoquen un augment de la conflictivitat social. Més autoritarisme, més conflictivitat.
com hem comentat, has escrit últimament un llibre, El huracán no liberal, una reforma contra el trabajo, junta Héctor i jo. Es pot fer un xicot de resum de lo que podem trobar en aquest llibre?
Amb aquest llibre que he escrit amb el company Héctor Illueca, que és inspector de treball i que coneix prou bé el que està passant al carrer, el que hem volgut és llevar del dret aquesta càrrega incomprensible i difundir d'una manera perfectament entendible per a tots i per a totes la ideologia neoliberal que hi ha darrere de les darreres reformes del dret del treball. Demostrar que el dret no és en absolut una ciència objectiva. El dret és ideologia, el dret és política, el dret és un instrument de la política neoliberal en aquests moments utilitzada contra les treballadores i treballadors. En aquest llibre intentem, per una banda, demostrar aquesta vinculació ideològica i desenmascarar el capital i, per altra banda, descriure la reforma laboral i els seus efectes de la manera més clara possible perquè és la nostra arma, l'educació, front a la seva barbària.
I com a membre de la Fundació CEPS, allí què es poden trobar?
Allí ens trobem un centre d'estudis polítics i socials, és un conjunt de persones vinculades a la universitat en su gran majoria, no tots, que decidiren que la millor manera de combatre per la justícia social és fomentar el pensament crític i proposar alternatives tant en l'àmbit espanyol com en l'àmbit d'Amèrica Latina, i el que ens trobem són publicacions, és una revista, són grups de treball, grups de pensament, i ara, per exemple, hem llançat tant aquest llibre que descriu la reforma laboral com un altre llibre que està dedicat al procés constituent, el que és una assemblea constituent, i el que busquem és impulsar moviments de lluita i moviments de crítica i alternatius front a aquest sistema.
En una situació així, cap a quin model de relació laboral s'anem a trobar hacia l'Estat?
En aquell moment, la reforma laboral el que planteja és l'anul·lació del conflicte. Anul·lant la força dels convenis col·lectius, la reforma laboral planteja que no és necessari que hi hagi dos actors en conflicte, per un costat la representació col·lectiva dels treballadors i per l'altre costat l'empresari, sinó que tot el poder és per a l'empresari. Això és un model autoritari de relacions laborals que dona tot el poder a l'empresari assumint que l'empresari va a representar els interessos dels treballadors, el qual és absolutament incert. Jo crec que al final anem cap a un sistema pseudo-feudal, a un contracte de vassallatge en el qual el treballador ja no dona el seu temps a l'empresari, ja no és una qüestió d'intercanvi de força de treball per un salari, sinó que estàs en realitat donant més coses, donant la teua pròpia vida. Per exemple, el tema del contracte a temps parcial. Si a un contracte a temps parcial li permet utilitzar hores extra, com permet la reforma laboral, el que estàs provocant és que el treballador, la treballadora, posi a disposició de l'empresari tot el seu temps. Ja no estàs venent la teua força de treball, estàs venent la teua vida. I això és particularment sagnant en la qüestió de les dones. Les dones hem utilitzat moltes vegades el contracte a temps parcial per a poder conciliar, i majoritàriament seguim conciliant nosaltres, el qual no hauria de ser així, però l'heteropatriarcat continua. Què anem a fer ara? Amb aquesta reforma laboral que impedeix utilitzar ja el contracte a temps parcial per a conciliar, la reforma laboral va a provocar que ens expulsen a moltes dones que no poden deixar de conciliar del mercat de treball. Tots aquests efectes nocius van cap a una direcció, anul·lar el treball com a subjecte i deixar-nos sotmesos com a treballadors atomitzats i individualitzats front a l'empresari.
Avui hem tingut així a Adoració Guamán Hernández, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València, i doctora en Dret. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per a concloure, m'agradaria demanar que, front a tota la violència que l'Estat espanyol està ofegant a tota la classe treballadora al País Valencià i a la resta de l'Estat espanyol, he de demanar una resposta contundent cap a tots aquells opressors que continuen estant així.
Quina música ens portes avui?
Hola, Josep. Els cantautors elèctrics en la nostra música s'amaguen per les clavegueres i són difícils de trobar. Però paga la pena l'esforç de buscar-los perquè podem trobar joies com el darrer disc de Carles Pastor, enregistrat el 2011. El treball s'anomena Els ulls de Bob i combina poesia, música i art. Les lletres del disc corresponen a 11 poetes valencians actuals com Jaume Pérez Montaner, Maria Fullana o Francesc Mompó. L'aspecte musical per la seva banda navega entre el pop, el blues i el rock més clàssic. El disseny, guardonat als últims Premis Ovidi, és excepcional, doncs tots els discos són únics perquè cada funda s'ha hagut serigrafiada de manera diferent, amb distints acabats i enfocaments. Amb lletra de Manuel Alonso i la col·laboració de Miquel Gil, vos oferim la cançó Dona, de la que recomanem buscar el videoclip a la xarxa i parar atenció als versos compromesos, vells i colpidors.
Dona el galant i afable cavaller que estimes. I el drac de pensar sinuosa i tortura que tens. És un monstre bicèfal capaç de les carícies més tendres. Generador també d'una violència. Sotada i ben
dona la teua llar. És una caverna, una hipoteca, on cau l'obra que amarga de llunes eclipsades, on és lligada una cadena de baules invisibles, difícil d'arrossegar, impossible de rompre. Papallones, rendeles escorrialles, penaguines de l'amor, ombrina vers basals de la rancúria, el sol per a un camí.
Sí, l'emissió d'avui, com solen dir, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't. Sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I amb barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. nit, senyor King Kong, senyor Astèrix, i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Obelix.
No solo te enseñan las matemáticas, lo más importante para enseñar es sobre todo el respeto y que los niños sepan que no estamos solos, que formamos parte de la naturaleza.
María Isabel Sánchez, bióloga.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Como cada quincena, en Radio Clara y en la Luna Será Tiempo Radio, tenemos al espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos con nosotros en el estudio de la emisora a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Por qué vamos a empezar esta noche? ¿Vamos a incidir ya directamente sobre las noticias que nos tienes preparadas?
Sí, empezaremos con las noticias y luego seguiremos con la entrevista de siempre y nuestra agenda para animar a la gente a realizar actividades este fin de semana. Pues empezamos. Movilización por la muerte de Sorki. Las asociaciones en defensa de los animales, entre ellas Anima Naturalis y la Asociación Balear por los Derechos de los Animales, se han movilizado en masa para denunciar la muerte del caballo Sorki a manos de su propietario. Los hechos se produjeron el pasado día 30 de diciembre y el motivo de tal salvaje acto por parte de Eugenie Sánchez, quien reconoció que le golpeó, fue que Sorki quedó solo sexto en la carrera que disputaba. Las penas a las que podría ser condenado el autor del maltrato oscilan entre los 3 meses y el año de prisión, según el artículo 337 del Código Penal relativo al maltrato animal. El próximo domingo 27 de enero se ha convocado una manifestación en repulsa por este hecho. Seguimos con multa de 19.000 euros a un cazador por maltratar a sus perros. El Ayuntamiento de Montcada y Reixac, junto con la Conselleria de Agricultura de Cataluña, han interpuesto 3 multas por un importe total de 19.000 euros a un cazador que tenía encerrados y en condiciones deplorables a 30 perros. También se encontraron en el mismo recinto los restos de otros 23 canes. Agricultura también ha inhabilitado a Faustino LP para la tenencia de animales durante 5 años. Esta sanción ha sido posible gracias al trabajo y a la documentación presentada por la Fundación Alta Arriba y DAR Animal Rescue, que en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos se pusieron en marcha y se hicieron cargo de los animales. Yolanda Vallbuena, responsable del área jurídica de la Fundación Alta Arriba, señala, y nosotros estamos de acuerdo con esta frase que siempre repetimos, que es vital que la sociedad nos ayude, porque solos no podemos. Las protectoras nos encargamos de la parte más dura, pero necesitamos apoyo para seguir. Y vamos a acabar con algo más alegre y más positivo, que es que centenares de perros y sus familias celebran la San Perrestre en Madrid. Un año más, y ya van por la segunda edición, más de 100 perros, acompañados de sus familias, se reunieron en Madrid para celebrar la carrera San Perrestre, que organiza la protectora que está en Madrid, al refugio, y que reúne a un numeroso grupo animal y humano dispuesto a pasar un rato divertido. Durante el acto, los asistentes se comieron las uvas en la Plaza Cibeles, celebrando así la entrada del nuevo año, y con el deseo, que compartimos, de que 2013 sea el año del sacrificio cero de animales abandonados en la Comunidad de Madrid y en el resto del país, por supuesto. Si se acuerdan ustedes, en el programa anterior les hablamos, por una parte, de los logros que habíamos conseguido en 2012, que fue un año muy complicado, y también de los deseos y proyectos que teníamos en mente para 2013. Y hoy les vamos a hablar precisamente de uno de esos proyectos que hemos empezado ya, que es la campaña Ayúdales, acoge en invierno. Y para comentarnos en qué consiste y tener más información acerca de ella, tenemos con nosotros a Julia Pérez Villegas, que es delegada de la SBAP y es la responsable de redes sociales. Hola Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen.
Cuéntanos un poco en qué consiste la campaña.
La campaña consiste en intentar conseguir el mayor número de casas de acogida para los animales de la protección, los animales muy concretos. Está destinada sobre todo a animales que consideramos que lo necesitan más, partiendo de la base de que el refugio no es lugar para ningún animal, por muy bien que se tengan y que se les intente cuidar, no es como un hogar, pero hay animales que digamos que necesitan aún más el calor de un hogar en invierno.
¿Hasta ahora existían casas de acogida?
Sí, han existido, calculo que llevaremos unos 3 o 4 años trabajando con casas de acogida, y la intención de esta campaña también es fomentar esa iniciativa y aprovechando un poco el tirón de las redes sociales, que como bien dices, el año pasado fue un año duro, pero hemos conseguido muchos apoyos y en las redes sociales tenemos muchos seguidores y seguidoras. Entonces la intención es lanzar esta campaña, de hecho se lanzó en redes miércoles y va casi por los 200 compartidos. Esperamos que se materialice en casas de acogida físicas, no solamente en intenciones.
¿Y los animales que has comentado que tienen prioridad a la hora de salir y que evidentemente ninguno debería estar en el refugio, qué tipo de animales? O sea, ¿enfermos, por edad? ¿Quién tiene prioridad?
Se enfoca sobre todo animales heridos o enfermos y animales abuelos, a geriátricos, entendiendo que los geriátricos, pues la mayoría de ellos tienen ya enfermedades propias de su edad. Para estos animales, las casas de acogida en muchas ocasiones pues les salva la vida. Animales, por ejemplo, con leishmania, que necesitan cuidados, necesitan un ambiente más libre de infecciones, necesitan que nuestras temperaturas que hay en invierno, ¿no? A pesar de que este invierno no ha venido aún muy frío, pero igualmente por la noche en nuestro refugio se pasa bastante mal, ¿no? Hace muchísimo frío, muchísima humedad. Entonces estos animales o bien empeoran de sus enfermedades o bien les cuesta mucho más llegar a ponerse bien, a mejorar. La verdad que las experiencias que hemos tenido anteriormente es unos resultados súper rápidos cuando están en una casa de acogida, mejoran infinitamente más rápido que en el refugio.
Y en el caso de las personas que ya tienen tiempo un animal en acogida, ¿hay muchos casos de adopción de la propia casa de acogida?
Sí, yo entiendo que una vez que el animal lo has tenido en tu casa, se ha acoplado bien al hogar y estás encariñado con él, es duro volverlo a llevar al refugio. Siempre cabe esa posibilidad, de hecho no es una adopción, por eso es una acogida. Mucha gente o se queda en la casa o intentan buscarle ellos mismos un hogar para que el animal no tenga que volver allí, y también es una ayuda para nosotros.
Lo que comentas es que la casa de acogida, si no pudiera adoptarlo, porque muchas veces sí que hay voluntad, pero no se puede, sí que sirve de difusión, no de ese caso concreto.
Sí, de difundir al propio animal, porque si lo sacan a pasear, siempre tienes más oportunidad. Y luego, en el supuesto de que tuviera que volver al refugio, también hay que mirar el lado positivo. Aparte de que ha podido recuperarse en un hogar y ha estado bien, sin el nivel de estrés que hay en el refugio y demás, también te da mucha información esa casa de acogida de cómo es el animal dentro de un hogar, cómo se comporta dentro de casa, cómo se comporta con las personas, con niños si hay, con otros animales, si también tiene otros animales, cómo se comporta con otros animales en la calle, en los parques de perros. Obtienes muchísima más información de cara a una adopción de ese animal posterior. La casa de acogida, como dices, hay muchas que no pueden, que quisieran adoptarlo.
Y la gente que quiera unirse a esta campaña y colaborar de esta manera, ¿qué tiene que hacer?
Pues tiene que acudir al refugio para hablar con la veterinaria y con las trabajadoras, que son las personas que más conocen los animales ahora mismo que más necesitan ser acogidos. Ir allí y ellas les informan, cada persona mirará el espacio que tiene en su casa, el nivel de tiempo que puede dedicarle al animal y demás, y decidir si luego pues se firman una serie de papeles y de compromisos y no hay más. La atención veterinaria corre a cuenta nuestra. Agradecemos si pueden comprar alguna medicación, en la alimentación y demás, si puede correr a cargo de la Casa Acogida, tan mal como estamos económicamente, pues lo agradecemos, pero si no se puede, pues nosotros estamos también ahí para sustentar ese gasto.
Julia, nos has dado las bases, lo que es la campaña. Ahora, si alguien quiere más información y saber cuáles son los animales que se encuentran en este momento en acogida, pues como comentas, tienen que ir al refugio. Julia, agradecerte que hayas estado con nosotros para dar esta información, que lo difundas a tope como estás haciendo, que en poco tiempo hemos llegado a mucha gente y vamos a llegar a más. Y un saludo.
Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Hemos despedido ya a Julia Pérez, que es la persona encargada de difundir esta campaña en redes. Y ahora pasamos a presentar el caso práctico. Hemos visto la teoría, cuáles son las condiciones, los animales que salen, por qué surge la campaña, y ahora un ejemplo práctico de qué es ser una casa de acogida. Y para eso tenemos con nosotros a Teresa Bóveda, que es colaboradora y casa de acogida de la SBAP, que ya nos va a contar su experiencia siendo casa de acogida. Hola Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teresa, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a ser casa de acogida?
Teníamos un perrito y estábamos pensando en coger otro. Lo cogimos el primero de la perrera, entonces queríamos cogerlo de la protectora. Pero sin saber exactamente cómo era ni nada, no nos arriesgábamos teniendo uno muy miedoso que le han mordido muchas veces. Entonces pensamos primero en acoger, en ver cómo se comportarían en casa. Pensábamos acoger a un galgo miedoso, a un podenco miedoso que estaba en una situación crítica, pero nos aconsejaron el caso de Maya, que era pues un caso mucho más grave, que necesitaba, muy enfermita, que necesitaba salir del refugio. Y la acogimos, nos gustó muchísimo la experiencia, solo la pudimos tener 6 días porque murió al 6º día, mientras estaba malita la pobre. Pero la verdad es que nos dio muchísimo amor en 6 días. Y a la semana siguiente, pues cogimos a Viso, que es otro perrito del refugio de geriátrico, que tiene dismania, tiene cáncer de mama, tiene un soplo en el corazón.
Que necesitaba salir del refugio urgentemente. Teresa, ¿cómo después del caso de Maya, que sí que tú sabes, porque te dicen que está muy enferma, pero que el tiempo de vida no iba a ser tan corto, cómo te decides otra vez a ser casa de acogida? Porque sabemos que es un trago duro cuando un animal se va, aunque lo hayas tenido poco tiempo.
Maya era un primor. Nosotros quedamos con ella, vamos, encantados. Es que no daba ninguna guerra, se llevaba bien con todo el mundo. Era un poco dominante, pero estaba muy malita y tampoco podía dominar mucho. Nosotros vivimos en un chalet. Ella, si necesitaba salir antes del paseo, se iba al césped. Si necesitaba vomitar porque tenía cáncer también ya en el estómago, se iba al césped. Quería no molestar lo menos posible. Lo único que pedía era mimos, 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 a todas horas. Cogerle tanto cariño en 6 días que yo luego necesitaba llenar ese vacío que me había dejado Maya, que era muy grande.
¿Y volvisteis y os llevasteis ese aviso?
Murió el domingo y el martes ya estaba yo en la protectora mirando a ver qué podría ser y tal. Y el domingo fuimos a por Viso. El sábado vino mi marido con el perro para ver qué primer contacto, cómo se iban a llevar, y el domingo vinimos a recogerla.
En las adopciones también es muy importante lo que comentas de la persona que tenga un animal.
Sí, que lo lleve,
que lo lleve al refugio, porque luego si igual llega a casa y a lo mejor el perro pues es un poco dominante o miedoso.
En el refugio te aconsejan bastante bien el perro que va con tu situación familiar, que no puede saberse al 100%, porque hasta que no lo sacas de allí y lo metes en otro ambiente no sabes exactamente cómo va a reaccionar. Pero ellos, por lo que ven con otros perros, cómo se comportan. Si yo, por ejemplo, tenía un perro muy miedoso, no podía llevar a casa a un perro un poco dominante. Maya sí, porque estaba muy malita, entonces tampoco podía hacerle gran cosa al mío. Pero yo necesitaba un perro sumiso, y Viso era un perro sumiso pero a tope, según me dijeron, porque era el último en comer, era el último en pedir mimos, era el último en todo, el pobre.
¿Y ahora cómo está Viso?
Uy, Viso está muy bien. Lo único que le ha cogido celitos, se han cogido un poco de celos, ha ganado peso, tiene el pelaje brillante, en la lesmianosis hace que huelan mucho. entonces ya no huele y pide mimos. Cuando fuimos al refugio a conocerlo, no había manera de que pidiera un mimo a través de la valla. Él se iba a su rinconcito, se quedaba ahí como para no molestar, el pobre.
Siempre en segundo
plano. Sí, sí, él no quería molestar, no quería llamar la atención, no quería nada de nada. Y ahora aquí en casa, ante la comida, él es el primero, la primera. Pues ya me aviso, pero es chica.
Teresa, tú no vives sola, tienes familia.
Sí.
La idea de ser casa de acogida es tuya y se la planteas a tu compañero, ¿es de los dos?
Pues cosa mía, porque ya adoro los animales. Entonces mi marido es más de, te dejo que hagas hasta aquí, pero bueno, lo hago por ti. Él le gustan los animales, pero él no quiere follones, no quiere problemas, no quiere más tiempo dedicado a otra cosa que no sean a sus hobbies. Yo se lo planteé, me puse así una cara rara, le dije, vamos primero, apadrinamos, miramos. Se presentó lo del Podenco, que era un caso urgente. Se lo dije, dije, vale, va, adelante. Y luego nos dijeron, en vez del Podenco, ¿por qué no os lleváis a Maya? Y se lo dije y me dijo, va, adelante. Y así ha ido diciendo, adelante, adelante.
Tú adelante, adelante, hasta que puedas.
El día 28 de diciembre nos levantamos por la mañana, ya teníamos aviso, y nos encontramos un cachorrito de 4 meses atravesado en la valla. Una parte dentro y otra fuera. Había intentado colarse y se había quedado atravesado. No iba ni para adelante ni para atrás el pobre, estaba asustadísimo, llorando, quejándose, y aquí está dentro de casa, los tengo a los tres.
Ya soy familia numerosa.
Sí, en un mes hemos pasado de 1 a 3.
¿Y se lleva bien Viso con el cachorro?
Sí, sí, se lleva súper bien con el cachorro. Además, el cachorro, porque ya babea un poquito, porque es de mandíbulas blanditas, de estas que cuelgan un poquito. Entonces babea un poquito y el cachorro le va quitando las babitas. Me van ayudando en casa los dos.
¿Y qué cambio has observado en Viso de estar en el refugio a estar en una casa?
Que ha cambiado completamente, es que no parece el mismo perro. Cuando volvemos al refugio, porque le sigue viendo el mismo veterinario, cuando llegamos al refugio él vuelve a adoptar un poco la actitud de antes en el refugio, pero fuera del refugio es que no se parece en nada. Es más decidido, antes no podía ni subir unas escaleras, ahora le estamos dando el cosiquín para los huesos y los tendones, que no se lo suelen dar a los animales, nada más que a los muy caseros, medicación cara. Entonces ahora se nos sube al sillón, ya tenemos que ponerle freno.
Ahora ya ha cogido demasiada confianza.
Ha cogido carrerilla.
Teresa, para la gente que nos esté oyendo, ahora que hemos lanzado esta campaña para animar a la gente, ¿cómo les animarías tú a que fueran casa de acogida? Porque tú, aparte de ser casa de acogida, has pasado por la experiencia que es llevarte un animal, perderlo en muy poco tiempo y decidirte a acoger otro. Y eso tú sabes que mucha gente no lo hace.
Será mi naturaleza. Y soy muy blandengue. Me pasé 3 días llorando por Maya a todas horas, casi. Y yo no puedo llorar normalmente. Por medicaciones que tomo se supone que yo no puedo llorar. Y me pasé 3 días llorando por Maya. La tuve solo 6 días. Soy muy blandengue. Pero es que lo que te dan ellos, cuando tú ves un animal que no pide mimos, que viene cara a ti a pedirte una caricia, la recompensa esa de ver qué bien está ahora, te da una felicidad por dentro, te quitas los problemas. Si tenías antes problemas de decir, ay, que no tengo trabajo, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuántos, es que los animales son una forma de trabajar en ellos, de estar pendiente de ellos, de cuidarlos, de que te den cariño. Es ver de otra forma la vida el tener un animal en casa.
Teresa, con ese mensaje y con ese optimismo y vitalidad que te oímos y que seguro que tú comunicas a los animales que tienes, igual que lo haces con nosotros, con las personas, te despedimos hasta que te volvamos a ver, yo por lo menos en el refugio, que espero verte pronto.
Sí,
y
yo
muchas...
el domingo en la caravana.
Nos vemos allí. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros y contarnos tu experiencia.
Gracias.
Venga, buenas tardes. Teresa Bóveda, colaboradora y casa de acogida de la SBAP, que la verdad es que tiene un monumento, porque saca fuerzas después de lo que pasó con el primer animal que tuvo, las ha sacado rápido porque sabe que hay muchos que lo necesitan. Voy a decir dos casos de animales que necesitan urgente casa de acogida. Para que ustedes sigan el ejemplo de Teresa, son Ron y Tessa. Ron es un macho de tamaño grande y que está teniendo problemas en las patas traseras. Le cuesta levantarse porque es un animal ya geriátrico y ahora con el frío lo nota muchísimo más. Y también tenemos a Tessa, que es una chau chau, hembra, tamaño mediano y que está bastante fastidiadilla. Aparte de los problemas que tiene de piel, tiene también problemas más graves y necesita urgente una casa en la que pasar lo que le pueda quedar de tiempo, que tampoco sabemos mucho y no merece morir allí en un refugio. Entonces ustedes se deciden, estos dos animales son los que más lo necesitan en estos momentos. Y para acabar, pasamos a la agenda y mañana sábado a las 10 de la mañana hay una marcha en recuerdo de Tidus. ¿Se acuerdan ustedes que fue este animal que murió hace poco a causa de las quemaduras que le produjeron unos salvajes que lo ataron y lo quemaron? Después de operarlo no ha podido superar esta situación. Y se celebra en el cauce del río Turia a las 10 de la mañana, como les he dicho, a la altura de Torres de Serrano, y llegará hasta el parque de cabecera. Luego recordarles que seguimos con la campaña de esterilización a precios reducidos y para tener información o más información pueden llamar al 96-384-4182. Y como ha comentado Teresa, seguimos con otra caravana que ha organizado Desampa. Es este domingo 13 a partir de las 10:30 en el refugio y también pondremos un stand de la protectora, un stand corporativo en el que tendremos calendarios, chapas, camisetas y hasta piruletas. Así que si ustedes no conocen el refugio, es un buen día para venir a conocer al refugio, a los voluntarios y sobre todo a nuestros animales. Y quería acabar agradeciendo a la librería Izquierdo que tenga en su puerta un cartel de la protectora, que aparte de que dice que colabora con nosotros y lo hace mediante la colocación de una hucha, también a toda la gente que pasa y se queda mirando, dice que nos ayuden, que no compren y que adopten. Y ese mensaje a diario lo ve mucha gente. Así que muchísimas gracias a la librería Izquierdo. Y nada más, despedirme de todos ustedes hasta el próximo programa. Un saludo y sean felices.
A veces se fuerza a los hijos y en general a los alumnos y parece que tienen que seguir necesariamente esos estudios universitarios y no han fracasado. La verdad es que los intereses, las motivaciones de los alumnos son muy diversas y algunos que nos encontramos en las aulas que están desmotivados porque esas enseñanzas son excesivamente teóricas y no responden a lo que ellos aspiran. Tendría que ofrecerse las posibilidades de unos itinerarios educativos a unas edades no muy tempranas tampoco, por ejemplo, los 14 años. Hay chavales que te lo dicen claramente en el aula, que yo quiero desarrollar una profesión y están ahí pues simplemente actuando, o son los famosos objetores escolares que todos conocemos y que están desmotivados. Es un error que podemos ya predicar del propio sistema educativo.
Beatriz Rabasa, abogada y profesora de matemáticas de secundaria.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
No esperes a que todo cambie. Sigue avanzando, ve adelante. Y triunfarás.
El rumbo tú ahora lo defines. La realidad lo que persigues. Hazlo ya.
Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir.
Vence todo aquello que detenga.
La enérgica guerrera que hay en ti.
El machismo dentro de la cultura española. Si bien es cierto que las leyes españolas contemplan igualdad de derechos entre hombres y mujeres, aún existen comportamientos sociales y mensajes públicos y privados que contradicen este hecho. Esta tarde, en el coloquio que vamos a desarrollar para hablar sobre el fenómeno del machismo dentro de la cultura española, tenemos Alfonso Escutia. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Doris Albe Quintero. Marta Pedrajas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar el coloquio y yo quisiera, en un principio, antes de que profundicemos con detenimiento en un tema polémico, ¿qué es para vosotros y vosotras el machismo?
Desde que el mundo es mundo, desgraciadamente el hombre marcó, porque las cosas venían así, yo no digo que estuvieran bien ni estuvieran mal. Desde ese momento el hombre era, pues eso, el machito, el hombre el que decía, el que decidía, el que hacía y deshacía. Pero luego la mujer es la que estaba criando a sus hijas para el hombre. Y eso ha llegado hasta el siglo XXI.
El machismo sería más o menos como derivar de unas diferencias genéticas, de unas diferencias biológicas, macho-hembra, de ahí derivar diferencias morales, intelectuales, de derechos, de una diferencia biológica que está clara, que eso no lo discute nadie. Eso ya significa que tiene que haber diferencias de otro tipo y siempre favorables al sexo masculino. Yo creo que eso es el machismo en sí. Luego ya tipos culturales, la educación, todo eso creo que es secundario.
La educación es primaria.
Yo creo que son más secundarios, que lo primero sería interpretar que las diferencias genéticas dan una diferencia intelectual, el hombre se siente superior, o diferencias morales, diferencias de derechos, diferencias de dignidad. ¿Por qué? Porque hay diferencias biológicas.
Desde que el mundo es mundo se impuso lo que fuera, pero que el hombre era el que tenía que marcar la pauta. Bien hecho, yo no veo bien hecho.
Marta Cecilia Ardila, no le he presentado porque estaba ausente en el estudio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Para mí el machismo es una conducta, un fenómeno cultural que despliega el hombre sobre la mujer. Pero entonces debemos remontarnos un poquito históricamente para comprender esta situación. Cuando se empezaron a desarrollar las civilizaciones, en el mundo tribal dominaba era el matriarcado. Se desarrollaba la vida comunitaria. Entonces la mujer ejercía un papel importante en la sociedad porque era recolectora de semillas, distribuía todo lo que conseguían al día. Entonces, ¿cuándo surge este machismo? Cuando la sociedad se desarrolla y pasa de ser una comunidad tribal, vuelvo y digo, predominaba este matriarcado, cuando se pasa de la propiedad común a la propiedad privada, se ve la necesidad de los detentores del poder de perpetuar en sus propios hijos el tener esas riquezas. Entonces, solo esas riquezas se pueden pasar de generación en generación a través de sus propios hijos. Entonces, surge la familia monogámica y el patriarcado. ¿Y qué configuró ese patriarcado? Que se constituye el dominio del hombre sobre la mujer. Entonces la mujer ya perdió su función social, su participación dentro de la comunidad.
El machismo, hay que mirar lo que ha significado desde los inicios de la misma vida. Para cada época tiene su connotación. Si miramos el machismo, lo que fue para nuestras abuelas, para nosotros la generación de ahora, de los 20, los 30, es un horror. Si miramos ahora lo que es machismo, los chavales de 30 años, pues diríamos que las mujeres en cierta forma no estaríamos viendo el machismo. Que han habido unos hechos muy connotados con la mujer en cuanto a la sumisión, al derecho de no participar en ciertas actividades públicas, por decirlo así. Pero yo creo que hemos ido saliendo, nos hemos dado como ese espacio buscando ese lugar dentro de la sociedad y la política.
Yo creo que sí hay una diferencia entre machismo y sexismo. A raíz de esta conducta machista, de esta imposición o dominación y aplastamiento sobre la mujer en todos los sentidos, culturales, sociales, familiares, al surgir el feminismo, que surgió más o menos de los 55, 60 hacia 70, que surge para reclamar a la mujer sus derechos a la educación, al trabajo, a poder acceder a cargos de dirección. Todo este movimiento ha creado como una confusión de roles femeninas y masculinas. Aunque tenemos igualdad de derechos, igualdad en dignidad, hay como ciertas funciones o actitudes que son propias del hombre y que son propias de la mujer. Entonces ese sexismo surge a quererse, por ejemplo, en el caso de las mujeres lastimadas o cansadas de estar en sujeción y en servidumbre, han confundido su papel, lo que les identifica o les es propio de la mujer, a quererse asemejar en íntegro a todo lo que hace un hombre. Eso para mí es el sexismo, y eso es un error.
Hoy en día, hace 100, 200, 500, 1000, 5000 años, no lo sé, yo no vivía entonces, pero lógicamente se ha venido arrastrando. Pero hoy en día es cultural. Podemos hablar de hace 40, 50 años, estaban 12 y 14 horas trabajando. Ella no digo que no trabajara, trabajaba en casa, pero trabajaba en el campo, trabajaba haciendo carreteras.
Si miramos un poquito más globalmente, fijémonos que para nosotros los occidentales, las mujeres tenemos muchos privilegios, así nos quejemos. Vamos al mundo árabe, la participación de la mujer, ¿cómo es de restringida? Y estamos en el siglo XXI, cultural, sí, que va avanzando las sociedades y bajo los conceptos que cada sociedad quiera, digamos, progresar.
Avanzan para unos, pero para otros no. Cultural y religioso, porque hay religiones que por lo que sea la interpretación que se le da, no es la correcta.
Si establecemos esa teoría de que el machismo es un fenómeno cultural, evidentemente detrás de esa cultura hay un grupo de poder, hay unos intereses globales que están promocionando esos valores. ¿Por qué se sigue transmitiendo esa cultura, esa educación, con esa discriminación o sexismo en la sociedad actual? ¿Qué le aporta ese poder que la mujer esté sometida al hombre?
¿La dictadura qué es? No dejarte saber ni leer ni escribir, porque en cuanto sepas leer y escribir, te vas a oponer a él. Aquí hemos vivido una dictadura, teníamos una serie de limitaciones. En cuanto hemos alcanzado el poder saber tanto como aquel que está frente a mí, con un poder adquisitivo menor que aquel, pero que he podido alcanzar su cultura, resulta que ya tengo una democracia. Bendita sea la democracia. Esos países que todavía se mantienen como están, para ellos o para ellas, inclusive, igual están bien, porque dicen que si el Corán lo dice, luego viene la interpretación del Corán. Y diré que yo, como hombre, no soy machista. Posiblemente la mujer sea más machista que es el hombre, en muchos casos.
Totalmente en contra, vamos. Que hay mujeres que educan fomentando el machismo, pero yo creo que lo hacen desde la falta de cultura.
Ese es el problema, ese es el problema.
Desde
cultura.
El miedo.
¿Pero por qué
el
miedo?
El hombre, al poder establecido pues en su entorno familiar. No.
Es que me estoy sonriendo, pero la mujer domina.
Si la mujer dominara, pues habría presidentas del gobierno, habría más ministras, habría más empresarias, más
universidades. A nivel individual, la mujer domina.
No es sino que nos remontemos a dos generaciones anteriores, por lo menos, y veremos que cuál domina ni qué nada. Por ejemplo, al interior de la familia, ¿quiénes ejercían esa conducta machista? Su padre. Su padre dirigía su vida, decidía con quién se casaba. Simplemente era educada para coser, para cocinar, para criar una casa e hijos. Pasaba luego de padres al mando bajo el marido.
Y la mujer
que ni
no
siquiera
se
tenía
nunca
derecho ni a votar, no tenía derecho ni a manejar bienes propios.
De acuerdo, no estoy de acuerdo, pero yo estoy
diciendo razón. Todo eso se lo manejaba su marido. Solo eso a nivel social, a nivel familiar, era considerada como una criada con los padres. Luego pasaba a ser una criada de su esposo y de sus hijos, maltratada psicológicamente, con insultos y golpeada.
No generalicemos.
Generalizo, o sea, no universalizo, pero sí generalizo.
No,
porque
tampoco,
por eso es que ha sido un yugo el machismo sobre la mujer.
Mi abuelo paterno no sabía leer ni escribir, pero a su mujer nunca la tuvo como una criada. Mi padre, segunda generación, tuvo a su mujer, mi madre, y no la tuvo nunca como una criada. Yo soy tercera generación. Yo no he tenido a mi mujer como una criada.
Yo no estoy diciendo...
No es que no la he tenido, es que no la tengo.
Yo no estoy diciendo que todos los hombres de esas generaciones fueron así. Estoy diciendo que una mayoría...
Tú vives en un entorno en que tú estás diciendo que no eres machista y que no has recibido
No lo soy.
Familia
no
lo has visto, pero yo creo que la sociedad hoy día es machista. Es machista
bueno,
hoy día.
Te voy a poner, que sí que lo es. Es culpa de la sociedad del momento, de aquel momento, que ha llegado hasta nuestros días. Hoy en día, yo conozco una chica en Castellón que tendrá aproximadamente sus 30, 32 años, que para nombrar a su marido, que tampoco me parece correcto lo de su marido, porque no es ni su marido ni es su mujer, son un hombre y una mujer. Digo, el meu home, o sea, el meu home, que lo dice en un sentido para mí, yo lo interpreto así, como queriendo decir, es mi hombre o yo soy su mujer.
Son formas de hablar que se utilizan y tampoco hay que...
Son formas de hablar que han adquirido de antes.
¿Cuáles serían las características del machismo? ¿Cómo se manifiesta ese machismo? No ya en conductas concretas, sino, por ejemplo, la relación con el otro sexo podría ser una de las características, el hecho de imponer la fuerza como un elemento fundamental.
Orden y mando.
El machismo es una dominación del hombre, un trato personal que debería ser totalmente de igualdad. Somos dos personas que dialogamos, que compartimos.
Por ejemplo, la sexualidad, ¿cómo se manifestaría ese machismo?
Pues con una dominación, ¿no? Con una imposición.
No como una imposición, épocas anteriores. La mujer se ha sido sometida sexualmente, laboralmente, pero ahora las cosas han cambiado. De los años 70 para acá, de pronto esos conceptos los tendríamos que mirar y reevaluar porque han cambiado.
Yo diría que sí hay sometimiento aún incluso hoy en día. Esta situación es mirar un poquito atrás y un poquito hoy. Atrás la relación era únicamente unilateral. Cuando le daba la gana al esposo que tuvieran relaciones, las tenían y ya. Hoy en día se supone que con nuestra igualdad y nuestra educación es un querer de dos. Yo no generalizaría el por qué una mujer se somete sexualmente a un hombre hoy en día. Una de las causas puede ser el sometimiento económico.
Desde que la mujer se incorpora al mundo laboral, desde que la mujer dispone de una independencia que antes no la tenía, las cosas han cambiado, que me parece muy bien. Ha perjudicado a todos que al haber más oferta de trabajador, entonces hay menos oferta de empleo. Por consiguiente, habéis entrado dentro de un mundo que antes lo teníais vetado. Lo entiendo que es así.
A esa independencia la llamaría una independencia acompañada de... Porque la mujer se ha lanzado al mundo laboral, porque el mismo hombre le ha acompañado para que se lance.
A partir de ese momento, los perjudicados que han habido han sido los padres. Porque los padres han tenido que hacer cargo, en la mayoría de los casos, de esos hijos que hemos tenido los demás. Me caso con 26 años, en 3 años tengo 2 hijos, y resulta que mi mujer trabaja, yo trabajo, ¿y quién me cuida a mis hijos?
Los abuelos.
Que sí, es así, pero que no me parece correcto. Entonces estamos hablando de machismo, estamos hablando de machismo cuando estamos involucrando a otras personas que ya han hecho su vida.
Cuando las grandes guerras que se dan por territorios, digamos las mujeres, ¿qué actitud asumíamos?
Sí, me parece perfecto. Los hombres no son los malos. Tiene una parte también de mala la mujer. No se puede escurrir de ella.
En una encuesta se le preguntaba a la población general quién creía que eran los culpables del machismo de los hombres. La mayoría dijo que las madres y la sociedad.
Por supuesto.
Nosotros las mujeres parimos, tenemos los hijos y los sentimos. Ustedes los hombres manejan un concepto, digamos, más individual. Por eso psicológicamente la mujer está predispuesta a hacer un poquito, digamos, en términos más alcahueta, más permisiva, mientras que el hombre no.
Cuando venga el papá, te va a reñir. O sea, que el papá es el malo. La mamá lo ha hecho malo al papá.
No, es que seguramente el papá cuando llegue reñirá.
¿O no reñirá? ¿Por qué tiene que reñir?
Porque si no tiene que reñir la mamá.
Es que mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho tu hijo. Perdona, es tu hijo y el mío.
Porque la madre
pero mira lo que ha hecho tu hijo
toda la tarde
cuando el hijo
ya no puede con él y el padre lleva toda la tarde fuera y ya pues
pero,
que haga
pero
algo.
vamos a contar que esté fuera trabajando.
Algunos colectivos consideran que para liberar a la mujer hay que romper a la familia. ¿Estáis de acuerdo con eso?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. No basta con que los derechos estén reconocidos en la Constitución y todos estén plasmados en un papel, sino que hay que vivirlos y llevarlos a la realidad. Por ejemplo, tan desarrollada que es España, y aquí todavía se ve cantidades de lugares donde la mujer trabaja, desempeña el mismo trabajo que un hombre y se le paga mucho menos. ¿Eso qué es? Machismo.
Eso no es machismo.
Dice Dora
eso
que...
son sinvergüenzas.
No, eso es machismo y explotación.
No,
dice Dora, por ejemplo, que la mujer ha marchado, pero en ayuda y en apoyo del hombre. Yo no lo vería como ayuda y en apoyo del hombre. Hombre para la consecución
eso
de sus fines. Yo no lo vería así, porque si la mujer, si no hubiera surgido el movimiento feminista de esos años que las mujeres se lanzaron a las calles a protestar su situación de sumisión y que no tenían derecho a nada, de no ser así, ni siquiera hubieran abierto un poco de conciencia, que eso fue ya a mediados del siglo pasado. Estas son las alturas y seguimos en las mismas condiciones.
No,
en las mismas condiciones en cuanto al machismo. Se siguen suscitando los asesinatos del hombre por la mujer, desde los tiempos de las abuelas, ellas siempre eran calladas, sometidas, ¿por qué? Por la religión y por la cultura y la educación.
Pues
esa es su cruz,
lo que hemos visto,
esa es su cruz, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿eso qué era? El sometimiento hacia el marido, aguantándole infidelidades, aguantándole malos tratos, aguantándole todo, aguantándole ser como una criada y la educadora de sus hijos. El sacrificio absoluto, ¿para qué? ¿Eso qué es? Una esclavitud completa, una servidumbre completa.
Y para que luego digan que la culpa la tiene ella.
Y hoy en día todavía no se vive la servidumbre completa de esa época, pero aún la mujer se queja de que trabaja al igual que el hombre en la calle y ella le toca llegar deber de la organización del hogar. Yo no digo que todos.
Yo quisiera ahora preguntaros sobre esos colegios o clubes que son exclusivamente para hombres, si eso son una conducta machista o todo lo contrario.
Yo considero que no es una conducta machista. Yo creo que en este mundo, en la actualidad, todos son libres de asociarse como quiera. Si quieren asociarse solo hombres o solo mujeres, me parece que cada quien busca sus propios intereses y eso no le veo machismo. Volviendo a lo que estábamos comentando antes, creo que hay que diferenciar el machismo del sexismo. Nos comentaba el compañero Alfonso que ¿por qué la mujer no se va a picar piedra? Nosotros reclamamos igualdad de derechos ante la sociedad con el hombre, pero no igualarnos en muchas cosas del hombre, porque cada uno tenemos cualidades y aptitudes distintas. Por ejemplo, lo que reclamamos es el derecho a desarrollar esas cualidades específicas nuestras en el trabajo o donde sea, donde las desarrollemos mejor. Por ejemplo, una mujer como enfermera es mucho más eficaz que un hombre. Eso no quiere decir que el hombre no lo pueda hacer, sino que el hombre culturalmente no ha sido educado para ser tierno, para ser amoroso, para demostrar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque una de las conductas culturales del machismo es que los machos no lloran, no demuestran sus sentimientos. Hay cargos, hay situaciones en la mayoría de trabajos de intelectualidad, la mujer iguala o supera al hombre, sí, y se lo ha demostrado, sí, cuando, sí, le dio la oportunidad. Sí. Eso es. Pero hay otros trabajos que, como la mujer se va a atrofiar físicamente a desarrollar trabajos solo que por igualarse al hombre, si eso ella no quiere ni le conviene, pues no lo hace.
A mí me gustaría ahora que habláramos sobre cómo se puede prevenir el machismo para que las generaciones más jóvenes actuales y las futuras no tengan esos sesgos de discriminación sexista hacia la mujer.
Con la educación, creo que es lo principal. Con la educación desde niños, es una educación de igualdad de dignidad y de derechos y de capacidades entre el hombre y la mujer, en las escuelas y en las familias.
Yo le agregaría, aparte de la educación que nos habla la compañera Marta, los patrones de conducta que hay ahora en nuestra sociedad. Tendríamos que referirnos a los patrones de conducta que hay ahora y que se dio en los años 70 y los años 60. A partir de ahí podríamos empezar a mirar a que nuestros hijos o nuestras hijas tengan más oportunidades las mujeres en iguales condiciones, tanto con hombres como con mujeres. A partir de ahí, de esos patrones de conducta que, si lo miraríamos por el lado de la educación, serían viables.
Es un tema cultural, los colegios tienen una parte, pero la mayor parte es la familia.
La oportunidad está en la conformación de las nuevas familias. Si bien es cierto que las generaciones anteriores, nuestras abuelas y nuestras madres, aún hay muchas mujeres machistas porque fueron educadas así y a algunas les parece muy bien porque aún no se han reconocido ni se han amado a sí mismas como para reconocer que esa sujeción es algo negativo para ellas. Entonces, las nuevas familias, los hombres que conforman las nuevas familias, ser muy conscientes.
Los hombres y las mujeres.
Los hombres y mujeres.
Las mujeres.
Muy bien, los hombres y las mujeres. Sobre todo el hombre, de lo que más se queja la mujer en la actualidad, que ayude con los quehaceres domésticos, que se repartan por igual los quehaceres domésticos, que
bien.
La mayoría de veces la mujer hace muchísimas más cosas en cuanto
bien.
A crianza y trabajo de la casa.
En un principio, en la introducción hice referencia a los medios de comunicación, el lenguaje influye para deseducar en la desigualdad a los ciudadanos y ciudadanas.
El lenguaje viene de la cultura, y si no hay cultura se tiene que hablar mal, y si hablas mal, pues fíjate lo que puede ocurrir. Tenemos cosas evidentes tanto en televisión como en radio que, depende de la tendencia que tengan, pues se van hacia un lado, hacia otro, y exactamente lo mismo.
Yo agregaría, perdón, ahí algo, Alfonso, y con respecto a lo que Enrique nos plantea, la televisión o los medios nos están haciendo más, cultivando como una generación más sexista. Nos están vendiendo que tendremos que aceptar las relaciones hombre con hombre y las relaciones mujer con mujer. Es a eso a lo que nuestros hijos, educarlos o prepararlos, cómo van a enfrentar esa situación. Eso es lo que estamos viendo ahora.
Hay hábitos en la cultura española de comprar juguetes, regalos a los niños, no solamente ya para Navidad, sino fundamentalmente para Reyes. ¿Creéis que se siguen comprando juguetes sexistas?
Llámale sexista una pistola, llámale sexista un patinete, pues llámale sexista
un muñeco,
pues llámale sexista.
Cocina.
Mi hijo se acostaba con un perrito, con Snoopy concretamente. Y a mí me parecía perfecto. Y sí. Mi hija se acostaba con una pistola y me parece perfecto.
Que yo toda la vida me gusta jugar al fútbol.
Pues ya está, pues me parece perfecto. Mi hija no ha jugado al fútbol porque se decantó por otra cosa. Se decantó por estudiar, cosa que mi hijo no hizo. Y mi hijo le gustó el fútbol. Mis sobrinos que han visto con mis hijos o con los otros primos, pues han visto que lo que han hecho unos son la copia, porque son los primos mayores y para ellos es la copia. Y si la copia es buena, lo que copien será bueno. Ni colegios ni puñetas. Lo que vean en su entorno. A mí me han visto que soy una persona normal y han visto pues mi comportamiento normal, pues chico, ha salido bien.
Me gustaría, para finalizar este coloquio sobre el machismo dentro de la cultura española, que resumiéramos cada uno lo que le parece este hecho tan negativo para todos y todas, en definitiva.
Lo que no hemos hablado hasta ahora, los 800 años que tuvimos de dominación árabe. ¿Pueden haber influido? ¿Lo dejamos ahí pendiente?
Sí. Yo agregaría dos cosas para finalizar. Una, ya no nos tenemos que preparar para mirar bajo qué óptica vamos a mirar el machismo. Ya ha pasado lo que ha pasado bajo el machismo y hoy en día podemos decir que las mujeres tenemos una posición muy buena dentro de la sociedad. Mirémonos cómo vamos a preparar a nuestros hijos ahora con las familias de mujer con mujer y hombre con hombre. Es más bien, es mirarlas más bien bajo ese concepto. ¿Cómo se va a mirar? Si lo podemos mirar como un sexismo o como aún sigue cambiando la sociedad.
Lo más importante para mí es que el machismo supone una dominación y que ya siga habiendo machismo. Sí que es importante combatirlo en las familias, que a lo mejor cada vez hay menos en las nuevas generaciones, sino tanto en puestos de trabajo, en empresas, en las universidades, en puestos de alta responsabilidad, donde la mayoría son hombres y no es culpa de las mujeres, es culpa de que no se les dé la oportunidad, o si tienen que llegar a tenerla, tienen que demostrar que valen mucho más que un hombre. Creo que eso es un machismo que todavía cuesta bastante de combatir, y que la igualdad tiene que ser de igualdad de derechos y de dignidades, pero no de todo, que somos distintos hombres y mujeres y que la gracia está en complementarse, no en igualarse totalmente.
Una de las cosas que hay que salvar es que la mujer no incurra en la falla de caer en el feminismo excesivo, en no defender sus derechos como persona y como mujer, sino que al querer asimilarse al hombre le ha copiado todos sus errores y sus fallas, y la mujer es, digamos, una transmisora muy especial dentro de la familia de valores, de ternura, de cariño, que no debe dejar perder por querer asimilarse, queriendo sacar ese resentimiento que ha tenido dominación de casi siempre, asemejarse al hombre y a volverse burda, ordinaria, a perder sus cualidades de mujer.
¿Y por qué no dejamos
dentro
todo
de la
eso?
Familia.
¿Por qué no dejamos todo eso y hablamos de tolerancia y respeto? Yo te tolero, tú me toleras, yo te respeto, tú me respetas. Presente indicativo del verbo respetar o del verbo tolerar.
Creo que se podría resumir el machismo dentro de la cultura española en dos cosas. Sí existe el machismo en España y la única forma de cambiarlo es modificando la cultura y la educación a las generaciones actuales y venideras. Gracias a los cuatro, Alfonso Escutia, Marta Pedrajas, Don Isabel Quintero, Marta Cecilia Ardila, por vuestra intervención, y que este tema del machismo que hemos comentado esta tarde en La Luna Sale a Tiempo se pueda de alguna forma luego seguir debatiendo entre las parejas, las familias y los hijos. Un saludo.
Avanzando, ve adelante y triunfarás.
El rumbo tú ahora lo defines, la realidad lo que persigues. Hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir.
Vence todo aquello que detenga.
La enérgica guerrera que hay en ti.
Transfórmate.
Nueva de
La vida regala sonrisas.
No la dejes pasar deprisa.
Tú sonríeme.
Visita distintos lugares.
Descúbrelos y ahí no pares.
Que aún hay más.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio. Os recuerdo que podéis escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio en la página www.audios.urcm.net. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima semana. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, puerta libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.